A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a X, Y y Z. Yo soy Laura Yanca y hoy conversaremos acerca de cambio climático. Cambio climático no es un conjunto de palabras de recién aplicación. No aparecen en todos los diccionarios, por cierto. No aparece en la mayoría de los diccionarios lingüísticos, no se encuentra esta palabra. Uno puede buscar la palabra cambio, puede buscar la palabra clima. En algunos diccionarios, cuando la empiezan a relacionar, aparece más bien como el cambio de la temperatura cotidiana. Pero cambio climático es un conjunto de palabras, un término, es un concepto que empieza apenas a aparecer en la discusión y que se empieza recientemente a definir. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, con las siglas WWF, el cambio climático es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos del tiempo. El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto. Esta se vincula al aumento de concentración de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es el CO2, el metano, que es el CH4, el vapor de agua, el H2O, el ozono, el O3, y el óxido nitroso, que es el NO2. Y ahora, el 68% de las emisiones globales vienen de solo 10 países, al menos como lo plantea esta organización, entre ellos México, contribuyendo con el 1.68%. Las principales fuentes de emisiones del gas efecto invernadero en México son el transporte, la generación de electricidad y la industria. Sin duda es uno de los mayores desafíos en nuestros tiempos. Las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una mayor concentración de gases efecto invernadero. El cambio climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de mexicanos. Si esto es un efecto, sobre todo provocado por el hombre, como seres humanos, mujeres, hombres, etcétera, deberíamos de poder enfrentarlo, ¿no? Para poder enfrentarlo necesitamos también entenderlo mejor nuevamente. Estos efectos que se están viendo del hombre, digamos, como tratando o modificando y alterando los patrones propios de la misma naturaleza, necesitamos nuevamente definir y entenderlo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio climático? ¿De qué escalas? Estamos hablando cuando empezamos en este concepto, cómo se mide nuevamente estos elementos que tal vez no son tan cotidianos para todo mundo, cómo se pueden entender mejor, ¿no? O sea, es decir, qué es aumentar en metano, qué es aumentar en ozono, qué es el dióxido de carbono, qué son el gas efecto invernadero, cómo se entiende de una manera que podamos nuevamente entenderlo para también atacarlo mejor. ¿Qué tanto ha sido tomado en cuenta en las políticas urbanas especialmente? Y en proyectos y en programas tales como inclusive culturales en el contexto de México y la Ciudad de México, y cómo se ve y cómo se concibe en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy, para comenzar sobre este concepto de cambio climático, nos acompañan tres especialistas de diferentes profesiones, de diferentes profesiones. Le damos la bienvenida a Flavia Tudela, a Michelle Mesa y a Arnoldo Matos. Muchas gracias por estar aquí hoy en la mañana. Vamos a comenzar presentando a Flavia, quien fue directora de Ithaca Environmental, que es una organización privada establecida en 2012 que brinda asesoramiento estratégico y servicios especializados en energía limpia, cambio climático y sostenibilidad, con sede en Ciudad de México y con presencia en Múnich y Alemania. También fue analista en la Agencia de Resiliencia. Flavia tiene una maestría por la Universidad de Naciones Unidas en Desarrollo Sostenible y Paz y es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quieres añadir algo actualmente?
Actualmente estoy trabajando en Corazón Capital, que es una asociación civil que se dedica a temas urbanos, particularmente en la Ciudad de México.
Muy bien, muchísimas gracias, Flavia. Bienvenida.
Gracias.
Además, nos acompaña el programa Michelle Mesa, que es la coordinadora de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje de la UNAM. Como parte de su labor docente, ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de Berkeley, en California, en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Anáhuac, en México, así como en la Universidad San Carlos de Guatemala, entre otras. También fue responsable del área de intercambios académicos en la Facultad de Arquitectura. Michelle tiene una maestría en estudios de sostenibilidad de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO y el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Además, es arquitecta paisajista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace 14 años fundó Trazo Verde, que es una organización dedicada a la arquitectura de paisaje. Gracias por acompañarnos, Michelle.
Gracias por la invitación.
También nos acompaña Arnoldo Matus, especialista en resiliencia y adaptación al cambio climático, con amplia experiencia en políticas de cambio climático a nivel internacional y nacional. Es cofundador de Ithaca Environmental, que es esta empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría sobre adaptación al cambio climático, mitigación y mercados de carbono. Desde el año 2015 a la fecha imparte clases en el programa de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la Facultad de la Arquitectura en la UNAM y fue director de la Agencia de Resiliencia en la Ciudad de México hasta el fin de la administración pasada. Arnoldo cuenta con una experiencia relevante en áreas como inventarios de emisiones, gestión de la calidad del aire y energía renovable. Hizo sus estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, y en la Universidad de McGill. Tiene una maestría en manejo de recursos y medio ambiente por la Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Senftenberg, y tiene otra maestría en medio ambiente y energía renovable por la Universidad de Reading, así como un doctorado en geografía y medio ambiente por la Universidad de Oxford. Un gusto tenerte aquí.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, para dar inicio a esta conversación, me gustaría darle la palabra primero a Michelle. Si nos puedes decir qué es cambio climático, cómo se entiende, cómo lo utilizas tú.
Bueno, yo no soy especialista en clima, yo soy especialista en paisaje. Y el paisaje viéndolo como un sistema en donde el clima forma parte de la composición de este sistema, lo que nosotros utilizamos, ¿no?, como término de cambio climático, pues es un cambio en el clima, una variación en el clima. Y pues esta variación tiene que ser identificable, tiene que ser medible, pero también esto puede ser por procesos naturales, como lo mencionabas, y en este momento el término que estamos trabajando es, bueno, ¿qué pasa con el cambio, la variación en el clima por causas antropogénicas? ¿Cómo está el hombre incidiendo en la aceleración o en la variación más allá de la tendencia del clima en una zona, en unas zonas o a nivel global? Entonces, pues desde la arquitectura de paisajes, del paisaje como lo vemos, es sí entender las causas del cambio climático es fundamental para poder trabajar y vivir, coexistir y ver qué es lo que haremos en un futuro, porque al final somos diseñadores, algunos ahí tomadores de decisión, pero ¿cómo con esta información podemos no solamente mitigar, hablan que adaptarnos al cambio climático, sino poder tomar acciones para poder mitigar los efectos del cambio climático y ver hacia dónde caminaremos después, ¿no?
Muchísimas gracias. Para ti, Arnoldo, ¿qué es el cambio climático?
Bueno, el cambio climático claramente son, como lo mencionó Michelle, estos cambios en los parámetros de la temperatura y la precipitación en el tiempo. Y de hecho, un punto muy importante ahí es que se tiene que medir con una cierta temporalidad. Tienes que por lo menos considerar cambios que vayan por lo menos 30 años, para identificar que realmente hubo algo que se salga de la variabilidad climática y que se pueda asociar con el cambio climático antropogénico. Una parte, yo me he dedicado profesionalmente más hacia la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, y ahí también el tema de los eventos extremos y cómo estos se desvían estadísticamente de los históricos, ¿no? Es un tema muy relevante. Entonces, desde la perspectiva de la adaptación y la resiliencia, es ver hacia el futuro con distintos escenarios climáticos y de eventos de impactos asociados con el clima directos e indirectos, y planear para reducir los impactos y también cambiar la sociedad hacia una sociedad baja en carbono, porque pues al final tenemos que transformar nuestra sociedad porque está muy vinculada a las fuentes fósiles en todos nuestros procesos industriales y económicos, y eso va a requerir una gran transformación social, cultural, económica, tecnológica, que bueno, que es posible porque existe ya la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo acelerar estos procesos de transformación? Creo que está en el centro de o asociados a hacer frente al cambio climático.
Bien, muchísimas gracias, Arnoldo. Para ti, Flavia, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo lo defines?
El cambio climático es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar como humanidad. O sea, creo que, digo, juego con un poco de trampa porque yo tuve la fortuna de que este es el tema de discusión en mi casa desde hace muchos años. Y con eso, ese privilegio me dio chance desde muy temprano de tratar de entender a qué nos referimos con este término. Entonces, el cambio climático explicado para niños es básicamente el incremento de la temperatura media de la atmósfera debido a lo que hacemos los humanos, ¿no? A las emisiones que nosotros generamos gracias a nuestros procesos de producción, a nuestros procesos urbanos y como tal, pues se vuelve una situación de riesgo. Estamos haciendo un cambio en las condiciones normales o lo que nosotros considerábamos normal en nuestro medio que nos va a obligar a hacer una reforma, una revolución significativa en nuestra forma en la que nos enfrentamos al desarrollo, al crecimiento, a básicamente la convivencia entre los estados. Entonces, creo que es importante destacar aquí que hay dos procesos, ¿no? Por un lado está el combate al cambio climático, la mitigación, que es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que esos son básicamente todos los gases que contribuyen a atrapar el calor que viene del sol en la atmósfera. Entonces, si pudiéramos, como decía Arnoldo, transformarnos hacia una economía baja en carbono, pues estamos mitigando el cambio climático. Pero por otro lado tenemos la adaptación, que es básicamente qué hacemos con lo que ya hicimos, cómo le hacemos para poder seguir nuestra vida diaria en condiciones que están cambiando, nuestra línea base no va a ser la misma. Entonces tenemos ya suficiente evidencia, porque empezamos a medir nuestra concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde los 60s en el Mauna Loa, tenemos ya suficientemente claro que es la actividad humana la que está generando este excedente de gases, que está generando un cambio global. Entonces, creo que vale la pena ver estos dos procesos como una cosa conjunta y dejar de verlos como separados, ¿no? La mitigación y la adaptación van juntas.
Para entender un poco el contexto de dónde surgen estas definiciones y aclaraciones, y parece que es un concepto que si bien no se entiende, existen las suficientes evidencias, es medible, ¿no? Y de hecho más bien tiene que ser medible, ¿no? Y existe una temporalidad. Pero ¿de dónde surge este término para quienes no estamos familiarizados con esta agenda? ¿En qué momento surge? ¿Quiénes lo plantean? ¿Quiénes son las instituciones o quiénes son los personajes, ¿no? A nivel tal vez global? Y después, ¿en qué momento entra a la discusión de las ciudades? No sé si, Arnoldo, por favor.
Desde creo que incluso 60s o 70s ya había evidencia científica de que pues, estaba produciéndose una acumulación de los gases de efecto invernadero que estaban afectando al clima.
¿Esto sabes cómo se medía?
Pues algunas cosas ya las mencionó Flavia, ¿no? Mediciones ya puntuales en la atmósfera de la concentración de los
satelitales.
Gases.
No necesariamente.
Por monitoreo de los gases. Okay. También se ha avanzado mucho en ver miles de años cómo ha sido la concentración de gases de efecto invernadero a través de los polos,
sí,
a través del análisis de los hielos, sedimentos, en árboles, o sea, hay formas de medir cientos de años o miles de años cuál ha sido la concentración de gases de efecto invernadero. Con toda la agenda de sostenibilidad que se empezó a desarrollar desde los 70s, pero que culmina en el 92 con las convenciones de Río, ahí se crea la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas en el 92, y a partir de ahí se hace sistemáticamente una convención anual de todas las partes, o sea que las partes son los países, que incluyen no nada más a los países hoy en día, sino a las ONGs más grandes del planeta, al sector privado, pues a múltiples organizaciones internacionales que están interesadas en el tema. Y entonces cada año se reúnen para ir avanzando en las políticas para atender el tema, para llegar a ciertos acuerdos. Se creó el Protocolo de Kioto en el 97 y posteriormente hace un par de años se hizo el Acuerdo de París para tener acuerdos para la reducción de emisiones. Un componente en paralelo que ha fortalecido mucho la ciencia es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que también rutinariamente en ciclos de 5 años o 4 años publican cuáles son, digamos, a nivel científico, las evidencias y la ciencia de frontera en torno al cambio climático.
Michelle, ¿en qué momento entra el cambio climático a la discusión, como un factor académico?
Mira.
Es decir, cuando tú estudiaste, ¿existía
no,
ese tema?
No, por supuesto que no se hablaba de eso. Nosotros hablábamos de procesos de urbanización, de cambio de uso de suelo, de reducción de superficies forestales, que es algo que no se menciona, pero que también es un factor muy importante para el cambio climático. Hablábamos de otros factores. Entonces, ahora que sí es mucho más evidente, si están a 63 grados centígrados en Kuwait, ¿no? Como estuvieron la semana pasada, yo soy de Sonora, entonces pues también las temperaturas registradas la semana pasada en Hermosillo fueron dramáticas. Pero, o sea, cuando vemos este tipo de evidencia decimos, wow, tenemos que trabajar todavía más. Sin embargo, a pesar de que nosotros teníamos componentes climáticos y ambientales, este término no estaba incorporado dentro de la agenda académica, lo cual ocurre hoy en día. Ahora ya estamos, inclusive la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, trabajando, y en eso estamos ahí conjuntamente, de ver cómo a través de la arquitectura de paisaje podemos hacer proyectos que ayuden a la mitigación de los efectos de cambio climático. Y pues es una discusión que estamos teniendo ahorita entre universidades nacionales, que estamos llevando ahora próximamente a la Conferencia Regional de las Américas, justamente cómo incorporamos estos temas dentro de los programas de pregrado como algo pues fundamental, ¿no? Pero algo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, hay procesos de producción de los países que tienen mayores emisiones que continúan, que no necesariamente están siguiendo, ¿no? Parámetros para poder hacer reducciones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los países como nosotros somos grandes consumidores de estos productos. Entonces, también estamos fomentando el que haya gases, la emisión de gases, al consumir productos de otros países, e inclusive de aquí, locales, pues, que tienen esta connotación, o sea, todas las chinadas que compramos, ¿no? Que es masivo la producción que de plástico, de todo lo que se genera, y que para esto también tienen emisiones, pero somos consumidores porque es más barato que la producción local. O otro fenómeno es el que se generan procesos de urbanización, cambio de uso del suelo, tierras agrícolas que se convierten en urbanas, y entonces las superficies forestales se van convirtiendo en agrícolas, y entonces vamos teniendo un cambio de uso de suelo donde teníamos superficies que realmente contribuían a mantener el clima también de algunas zonas. ¿Por qué hablamos también de isla de calor? Porque en las ciudades pues, nos echamos todos los árboles. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un cuartito más, porque necesitamos hacer otro distribuidor vial, porque necesitamos, sí, para una solución inmediata de cuestiones inmediatas para una sociedad que está actualmente ahorita viviendo, donde lo que les importa es llegar más rápido de un lugar a otro o tener una vivienda más cercana a otra y sacrificando todos estos sistemas, servicios ecosistémicos que ya en sí las áreas naturales nos daban, pero de eso no se habla cuando solamente nos referimos a los gases de efecto invernadero, que es muy importante, pero que también estamos haciendo como procesos que tienen que ver también desde la política pública y corrupción y otras cosas para poder alterar las condiciones del sistema, ¿no?
Ahora, Flavia, algo que trae Michelle que tiene que ver con la urbanización, ¿no? Y es, ¿cuál es el papel de las ciudades? ¿Cómo contribuyen las ciudades en el cambio climático? ¿Con qué evidencias, o sea, qué evidencias existen para decir sí, las ciudades son contribuyentes de, ¿no? O sea, Michelle nos explicó ciertos patrones, ¿no? Ciertas que tienen que ver no solamente a nivel de ciudad, sino como comportamientos humanos de consumo, pero también de consumo del territorio, ¿no? Entonces, pensando en las ciudades, ¿cómo lo pues, puedes explicar? Mira, para niños y adultos.
pensando un poquito sobre lo que decía Arnoldo de cómo se ha dado el arreglo internacional, pues las ciudades no pueden ser parte, ¿no? Porque no pueden adquirir compromiso en las negociaciones, son no Estado. Entonces, como tal, pues todas las contribuciones que decidan hacer las ciudades van a ser siempre contribuciones voluntarias, que al final, pues sin ellas no se pueden llegar a las metas a las que se comprometen los países. Entonces hay una relación directa, pero no tienen voz y voto a la hora de hacer, pues digamos, negociaciones internacionales. Aún así, en casi todas las negociaciones se ha reconocido el tema urbano como una de las cosas más peligrosas, ¿no? Porque finalmente el crecimiento urbano, los dos retos, o sea, el crecimiento urbano y el cambio climático, convergen y hacen que todo sea mucho más, pues digamos, urgente. Si bien el 2% de la superficie mundial se ocupa por ciudades, creo que son consumidoras del 78% de la energía y generan el 60% de las emisiones. Como tal, pues las ciudades juegan un papel bien importante en el cambio climático y a lo mejor deberían de tener un papel mucho más activo a la hora de negociar, a la hora de ofrecer compromisos. La Ciudad de México tiene una política climática que tiene que ratificarse, pero que sigue vigente, en donde hay un compromiso de reducción de emisiones bastante ambicioso. Esto de nuevo es parte de la contribución que se puede hacer al compromiso que se haga como México a escala internacional, porque tenemos que siempre recordar que esto es un problema global. Pero si lo pensamos en términos urbanos, pues sí, lo que decía Michelle es muy cierto, tenemos una miopía gravísima, ¿no? O sea, por resolver problemas sistémicos, pero muy, efímeros, muy, muy circunstanciales, rompemos el funcionamiento del sistema a largo plazo. Y esa visión es algo que tenemos que realmente, como pues, personas que trabajamos en temas urbanos, romper y modificar. Tenemos que realmente pues, cambiarnos los lentes y empezar a ver con un poquito más de tiempo y decir, bueno, ¿cuál es el beneficio de quitar este bosque, este campo para construir vivienda? Si la vivienda, a lo mejor la demanda de vivienda se reduce en 10 años. Estas son las cosas que nos complican la existencia un poco desde la visión urbana ante el cambio climático.
Ya, Arnoldo, tú mencionabas anteriormente el PCC, ¿no? Que es este panel intergubernamental de cambio climático, y ahí Fernando Aragón Durant, no sé, supongo que no sé si lo conoces, pero es un investigador, ¿no? del programa y que entiendo es parte de esta iniciativa, ha dicho que uno de los objetivos centrales de la política climática de México debería de ser conocer estas vulnerabilidades, a qué riesgos estamos expuestos y estaremos expuestos, ¿no? Y creo que ahí viene también algo que se ha hablado, creo que Luis Zambrano también habla de cómo en México, en la Ciudad de México, frente a también, tal vez esta miopía o estas no ganas de ver, asociamos muchos de los efectos que se ha evidenciado que son también efectos del cambio climático, los relacionamos con otras cosas, ¿no? Si el cambio climático tiene que ver con la quema de basura o etcétera. Entonces, ¿qué efectos, cuáles serían para ti los efectos más claros con los que podemos ver lo que está sucediendo, especialmente, sobre todo en la Ciudad de México? Digamos, si agarramos la Ciudad de México como, bueno, como caso de estudio, aparte este diccionario tiene que ver con eso, pero ¿cómo lo podemos ver?
Sí, mira, hay algunos efectos que se han identificado que son muy relevantes para la Ciudad de México. Yo siempre destaco que el tema del agua es uno de los principales porque al final el cambio climático y los impactos futuros no los puedes ver disasociados de pues cómo es el metabolismo urbano y las tendencias urbanas y del manejo del territorio, como se ha mencionado aquí en la mesa. Entonces, un tema grave para la ciudad es la sobreexplotación, por ejemplo, del acuífero. un escenario posible futuro para la Ciudad de México que se ha presentado.
Que es la sobreexplotación, es una acción humana.
Es una acción humana.
Sí, no, es claro.
Ajá, y una acción humana también que no lo entendemos. Con datos duros, el nivel de sobreexplotación, porque no hay esa información, digamos, porque no hay un sistema de monitoreo robusto para entender los niveles de sobreexplotación del acuífero del Valle de México. Entonces, un escenario de cambio climático potencial grave para el Valle de México, para esta zona centro de México, es una sequía prolongada, ¿no? Una sequía que se ha dado en otras partes del mundo recientemente, en California, en Sao Paulo, en Ciudad del Cabo. Y esto, si lo enfrentamos en Ciudad de México, pues va a afectar nuestro suministro de agua de las fuentes superficiales, sobre todo del sistema Lerma y Cutzamala, y nuestra reserva de agua pues es el acuífero, es una reserva estratégica, pero que si pensamos en 20 años, 25, 30 años, pues probablemente ya no va a estar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin agua. Imagínate esa situación en la que más de 22 millones de personas en la zona metropolitana, y si consideramos la megalópolis, probablemente hacia el 2030 vamos a ser 30 millones de personas que no tengan acceso a este bien básico, ¿no?, para la sobrevivencia de las personas. Es un escenario bastante grave y para el cual realmente yo no creo que se estén tomando las acciones debidas, porque son complejas, porque hay deberían haber unos compromisos muy fuertes, y donde es tan complejo el tema que es difícil que nuestro sistema político, que ve más hacia el corto plazo, responda ante escenarios de largo plazo tan complejos.
¿Y qué esperaríamos? Y esto lo abro a todos, pero para empezar contigo, Michelle. ¿Qué plantea? ¿Existe un programa de acción climática? ¿Qué tan efectiva es? Tú hablabas, por ejemplo, en el caso específico de la urbanización, ¿no? La urbanización como un proceso, que al menos el tipo de urbanización que se está haciendo hoy en día o que se viene haciendo históricamente, que tiene que ver seguramente con consumir el suelo, el programa de acción de cambio climático, las diferentes políticas de la Ciudad de México, ¿están dirigiendo algo de eso? ¿Están combatiendo? ¿Están mitigando?
Mira, sí hay una intención y creo que, como lo dice Arnoldo, se tiene que ver más allá de una política sectorial ahorita de sexenio, ¿no? O sea, tiene que ser esto a mediano, largo plazo, la continuidad política es lo que lo hace más complejo. Yo creo que hay otros factores que hay que considerar que, y hablando de la Ciudad de México, no podríamos entender el proceso del que habla Arnoldo, ¿no? Si no entendiéramos, o sea, hasta que no nos pega. La población no entiende qué es un cambio climático hasta que no se le inunda su casa con aguas negras. La población no va a entender qué es cambio climático hasta que tenga que seguir o se prolongue más el tandeo, como ya hay en algunas zonas de la ciudad. Entonces, se tiene que actuar en varios niveles, ¿no? De arriba abajo, pero de abajo arriba también. Y esto se hace a través de proyectos que sean más integrales. Hay algo, por ejemplo, a mí que me preocupa, que no es solo la Ciudad de México, las zonas costeras, donde México tiene gran parte de los recursos. El turismo es una fuente de ingresos importante para el país. Uh-huh. Si tenemos un incremento del nivel del agua, del nivel del mar, ¿qué va a pasar con las zonas costeras? En donde estamos recibiendo ingresos de Europa, Estados Unidos, ¿no?, del mundo en general. Yo también creo que no se están tomando las acciones adecuadas. Creo que es mucho más serio de lo que lo estamos pensando, y aún así hay escépticos que dicen el cambio climático no existe. Entonces, realmente creo que tiene que ser un programa que vaya más allá, que incluya a otros actores, a otras secciones, y sería, o sea, realmente debería de ser como la política de país, en donde todas las secretarías estuvieran avanzando en esa dirección y en diferentes niveles de gobierno.
Bueno.
No es, o sea, viéndolo solo desde la Ciudad de México no lo podríamos entender, porque ni siquiera la Ciudad de México se entiende con una delimitación política de ciudad. O sea, es una zona metropolitana, tampoco. Es una zona de valle, sí, es una zona de valle, pero este valle de México pues tiene que ver con todas las zonas aledañas, el Valle del Mezquital, todas las áreas que están involucradas. Entonces, es algo que es intersectorial, es intergubernamental, es multiescalar.
¿Y cómo se entiende esto a nivel cultural y a nivel comunitario, Flavia? Si ahora que estás trabajando en ciertas comunidades, ¿se relaciona mucho el efecto y la magnitud que va a tener y la importancia y la mayor relevancia que tiene también esto en contextos de pobreza? De hecho, se habla así tal cual de la pobreza, ¿no? Y en el caso, no solo, bueno, de México, pero sobre todo de la Ciudad de México, donde todavía estamos hablando de que tenemos una pobreza entre 27 y 28% en el escenario más positivo que lo plantea la Coneval, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive esto?
Pues sí,
en
es que
breve.
Creo que hay que tratar de añadirle otro inter, el intergeneracional, ¿no? Creo que se tiene que atender desde todos los niveles, desde la pobreza, creo que es una vulnerabilidad añadida que es muy importante atender. El género también tiene que ver. Tenemos que tener claro que muchas veces son las mujeres las que se encargan de la seguridad y de la provisión de los básicos para un hogar. Y como tal, eso se vuelve cada vez más complicado con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, que los niños y los abuelos a lo mejor son los sectores más vulnerables, es precisamente porque el cambio climático genera fenómenos hidrometeorológicos acelerados, mucho más frecuentes, mucho más intensos, y como tal, las olas de calor pues afectan particularmente a estos sectores, ¿no? Bueno, a estos grupos de edad. Tenemos que empezar a concebir que es una modificación en la forma en la que concebimos nuestra relación con el entorno. Entonces, la magnitud yo creo que no nos queda claro a casi nadie de los habitantes. A mí me ha costado mucho trabajo entender qué tamaño tiene este reto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena considerar en adaptación, pues particularmente elementos como la pobreza, que bien traías tú, que es una de las cosas que duele mucho ver, ¿no? Cuando el agua negra sí inunda.
Bueno, especialmente sus casas. Que la pobreza tiene una geografía, ¿no? Claro. Y la geografía tiene que ver también con procesos de urbanización, es decir, con el caso de la Ciudad de México, sobre todo la pobreza, cuando uno se la geolocaliza, sí, casi siempre tiene que ver con, más bien son territorios o espacios que se fueron ocupando y que se fueron construyendo lo que. En los lagos, ¿no? En los cerros.
En lugares no adecuados, ¿no? Muchas veces estás en zonas de inundación, es natural que te inundes, ¿no? En barrancas, entonces tienes inestabilidad de laderas que pone en riesgo tu patrimonio, y aún así se regularizan algunos y se ofrecen servicios y no tenemos oferta para la reubicación, ¿no? Ahora con el sistema de grietas que se hace un poquito más evidente la vulnerabilidad que existe en Iztacalco y en Iztapalapa, por ejemplo, pues tenemos que considerar también que están al lado de vasos reguladores, que el Gran Canal pasa por ahí y que es normal para ellos en algunos, cada 5 años o así, tener sus cosas totalmente cubiertas de aguas negras. Entonces, tenemos que atenderlo como un problema sistémico y abrazar esa complejidad que conlleva.
Y como problema de tiempo, tú has, creo que lo mencionaste, y es importante, porque creo que en un contexto donde vivimos de manera permanente parchando, donde vivimos normalmente generando proyectos o acciones para atender las necesidades inmediatas, que son importantísimas, ¿no? Especialmente yo que en ciertos lugares del país o de la ciudad. ¿Cómo proyectar el tiempo? O sea, ¿cómo meter el tiempo como un factor? ¿Cómo trabajarlo desde ahora? ¿Qué tipo de estrategias se vislumbra? ¿La resiliencia es una?
Sí, sobre todo hay muchas metodologías para pensar en el futuro, ¿no? Y en distintos futuros, porque al final…
¿Qué futuro se ve?
Exacto, o sea, el futuro pues, puede ser muy distinto. Entonces, hay algo que son los escenarios. Los escenarios se pueden vincular a cómo nuestra sociedad va a emitir estas emisiones de gases de efecto invernadero y de ahí bajarlo a escenarios que se ven reflejados en impactos a nivel local o regional que se combinan también con variables no climáticas, ¿no? O sea, cómo desarrollamos urbanamente nuestras ciudades, cómo manejamos el territorio, cuáles son las variables sociales y socioeconómicas más importantes. Esa mezcla de escenarios nos lleva a tener herramientas de planeación. Pero sí es un tema muy complejo porque nuestro sistema de política económica pues responde a cortos plazos. Tanto el sistema político responde pues, prácticamente a una planeación de 6 años. Hay muy pocas instituciones a nivel nacional que tienen una perspectiva de mayor plazo. Pero también el sector privado atiende a un cortoplacismo. Entonces, por ejemplo, lo que menciona Michelle de considerar el aumento del nivel del mar. Digo, yo he estado en pláticas con empresarios donde pues, el retorno de inversión de construir un hotel a 20 metros de la línea costera pues, se da en algunos lugares en menos de 7 años y ya recuperaron su inversión. Entonces, no entra esta temporalidad de hablar de escenarios de hacia el 2050 y menos hacia el 2080, 2100, pero si tenemos, pensamos en todo lo que el efecto de tener muchos empresarios que piensan así y toda la urbanización que se va a generar ahí y luego pues el capital vuela, ¿no? Se van a otro lugar donde las condiciones pueden estar, pero ya dejaron una población en vulnerabilidad. Y ahí es donde tenemos una debilidad institucional enorme porque tenemos municipios débiles, estados débiles en términos de planeación de largo plazo. Entonces, el gobierno federal debería de ponerse las pilas y tener una planeación de largo plazo a 50 años. No hay de otra en este tema. No hay otra movida. Y no estamos avanzando al ritmo que deberíamos, ¿no?
Bien, muchísimas gracias.
Estás escuchando
X, Y y Z, un diccionario para discutir la ciudad.
Bueno, con esto vamos a pasar a la última parte. Me gustaría empezar, bueno, darte otra vez la palabra, Michelle. ¿Con qué otros conceptos vincularías la palabra cambio climático?
El primero que se me viene a la mente es isla de calor, aumento de nivel del mar, contaminación. Sí, contaminación atmosférica y contaminación en general, ¿no? Viene con planeación, viene con estrategias, viene con mitigación, viene con recuperar los procesos de consumo, bueno, los procesos y los patrones de consumo que teníamos anteriormente. Y viene con dejar de pensar a corto plazo en la inmediatez de la satisfacción de las necesidades humanas. Pensar que es probable que el proceso que me lleve a esta inmediatez tenga un efecto en el clima.
Bien, muchísimas gracias. Para ti, Flavia, perdón.
Pues descarbonización, ¿no? Mitigación, cambio global, adaptación, resiliencia, vulnerabilidad, revolución.
Para ti.
Para mí, también vinculado al cambio global, pérdida de biodiversidad, creciente urbanización, gobernanza global y transformación.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con esto sé que podremos discutir mucho tiempo, pero como hay que prepararse, mejor hay que armar la revolución y la institución ultratemporal, ¿no? Si parece que es una urgencia, ¿no? Pedir tal vez que existan instituciones que tengan diferentes pies, ¿no? Que garanticen una agenda atemporal, ¿no? O sea, que más bien, que trascienda las administraciones locales, las administraciones federales, porque parece que sí, no necesariamente acuerdos internacionales, incluso existe, sé que el C40 también, por ejemplo, es un agente donde hay trabajo a nivel sociales, no necesariamente es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos una vez más este programa. Espero que nuevamente esta discusión, a quien nos escuchen, aquí en la mesa, ayude a entender y empezar a ver cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, cuáles son las evidencias, cuáles son ciertas proyecciones y ciertos retos fundamentales para entender y para contrarrestar el cambio climático. Nos despedimos, agradecemos nuevamente a Flavia Tudela, gracias, a Michelle Mesa y a Arnoldo Matos por estar aquí en este programa discutiendo cambio climático. Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, desde donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA por dar al proyecto ABCDMX el apoyo y que el cual es precursor de este podcast de XYZ. Gracias especiales a Primavera Telles Girón en la producción en el guión y a Kevin y a Misael Ramírez en la grabación y la edición. Nos escuchamos en la siguiente entrega de XYZ. Muchas gracias.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.